Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Desde las radios comunitarias y a las oyentes y a los oyentes de esta unión de inquietudes, de voces, de vivencias, que quieren sobrevivir pese a que dicen que los medios de comunicación están solo en manos del capital. No. Tiene que estar en la voz de vecinas y vecinos, de estudiantes, de cualquier persona cuyas vivencias y opiniones tengan que ser recogidas, expresadas, enriquecernos con todas las voces. ¿Por qué no? Pues eso, saludo a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. A que saludamos a mucha gente, ¿verdad, Asun?
Sí, sí.
Y es que la salud es lo primero, así que bueno, hoy estamos un poquito tocados, pero aquí. ¿Qué tal la semana?
Nada, muy bien, muy tranquila. Y bueno, y queremos dar alguna noticia, y es que vamos a empezar otra vez a retomar las movilizaciones contra el cierre paulatino de la ESO y el bachillerato en el IES Rosa Chacel de Hortaleza.
Bueno, pues esta es una primicia informativa, así que después la desarrollamos. Bueno, vamos a tener hoy, en ese repaso que estábamos dando a estudiantes o a representantes estudiantiles, en una semana también de movilizaciones, pero vamos a pasar a nuestras secciones. En primer lugar, vamos con la actualidad de la FAPA, y creo que ya tenemos con nosotros a Arantxa Ventura. Yo creo que sí, porque está de camino. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Hola, Asun. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has podido aparcar bien?
Sí, he parado.
No es cuestión de jugarse el tipo, así que bueno, muchas gracias. Te hemos pillado de camino a algún lugar y es mejor parar el coche. Estamos anunciando que hay muchas movilizaciones. Estamos en un momento de fuerza, y concretamente Asun acaba de darnos la primicia de que vuelve otra vez a reivindicarse la ESO para el IES Rosa Chacel.
Sí que lo he oído, y adelante, estaremos apoyando a LAPA como siempre lo hemos hecho, y además confiando en las personas que están gestionando el SEAPA, porque lo están haciendo muy bien. Les han dejado poco descanso, pero tienen que continuar.
Sí, tenemos que continuar. Ya además los vecinos incluso ya nos están diciendo que qué pasaba, que si íbamos a aceptar la situación tal como estaba. Y bueno, pues nada, vamos a seguir a ver qué se nos ocurre este año, y con toda la experiencia que tenemos, pues a ver si podemos aprovecharla.
Sí, para que el número de matrículas sea alto este año.
Bueno, este año, por ejemplo, hemos tenido el mismo número de alumnos que el año pasado, incluso cuando ha desaparecido primero de la ESO, o sea que hemos tenido muchísima matrícula en bachillerato, o sea que merece la pena seguir haciendo cosas para que no desaparezca.
Pensé a que incluso se había anunciado falsamente que desaparecía, y algunas familias pensaron que tenían que irse. Pues no, ahí está, ¿no? Bueno, y de la FAPA, Arantxa, esta semana, ¿qué nos contáis?
La semana que ha terminado, la semana que empieza, mira, por ejemplo, hicimos la semana pasada cursos de formación, que Asun nos contó que iban miembros de su junta directiva. He hablado con Pilar y me ha dicho que muy contenta con la nueva ubicación del aula de formación, y que llega gente nueva y que sigue preguntando lo que pensamos que está superado. Entonces nos damos cuenta que hay que formar a las APAs, porque hay muchísima rotación y la gente se cansa porque intentan llegar a todo, y estamos en una época muy difícil y es vital la formación.
Efectivamente, porque además es una manera de dar pasos seguros y no a veces perder energías en cosas que ya la ley de entrada pues a lo mejor puede ser un freno, un obstáculo imposible. Pero bueno, sí. Cursos de formación en todo.
Encuentros, hemos tenido encuentros con distintas organizaciones que están relacionadas con el ámbito educativo. Por ejemplo, este sábado hubo un congreso de la Asociación de Enfermeras que hablaban de las enfermedades crónicas y cómo afectaban en la escuela, y estuvo una compañera nuestra. El viernes, por ejemplo, José Luis se reunió con una asociación que se llama Indivi, que son niños y niñas que tienen deficiencia visual o ceguera y están en centros de integración, y nos contaron su situación. Uh-huh. En CIMO hemos podido hablar de las nuevas tecnologías como herramienta, porque no nos gusta hablar de las tecnologías como fin, y con nuevos métodos pedagógicos. Y el fin de semana, aunque el ámbito era estatal, que era CEAPA, la reunión de CEAPA con CANAE, la Confederación de Asociaciones de Estudiantes, pues estuvimos José Luis y yo en representación de Madrid y José Luis como tesorero de CEAPA, y estuvimos todo el fin de semana con los estudiantes hablando del profesorado, de cómo tenía que ser el aula, de nuevas metodologías.
Ajá, pues casualidad, tenemos esta semana precisamente a CANAE aquí con nosotros en este repaso del inicio de curso, ahora desde la perspectiva de esta Confederación de Estudiantes. Bueno, pues no ha habido descanso en el fin de semana. Teníais también además reuniones para informar sobre cosas como las huelgas convocadas esta semana, ¿no?
Circulares, hemos hecho circulares.
Una nota de prensa era de la plataforma regional por la escuela pública. Sí.
Primero fue la nota de prensa de la plataforma regional y luego nosotros hemos hecho unas circulares para las APAs sobre la huelga del 21, 22 y 23, donde además damos unos modelos de justificación para las familias y de la manifestación del día 23.
¿Cuál es la postura realmente de la Federación y de la Confederación respecto a esta convocatoria de los días 21, 22 y 23 de octubre?
Nosotros como Federación lo que defendemos siempre son acciones unitarias, conjuntas, y eso no se ha dado esta vez. Nosotros estamos en la plataforma regional y al no convocar la plataforma regional nosotros no hemos convocado, pero sí en la circular que hacemos pues animamos a los padres y a las madres a que vayan a título individual o con su APA, aunque nosotros no vayamos a estar, porque entendemos que sí que hay que seguir luchando contra los recortes, contra el 11, y sobre todo a veces se nos olvida el decreto 14/2012, el 20 de abril, el que habla de un aumento de la ratio, el que habla de que no se van a sustituir las bajas, el aumento de las lectivas. Eso hay que derrogarlo enseguida. No es solo la 11.
Bueno, sí, son muchos frentes. A ver, en las circulares, ¿alguna otra nota o alguna noticia que tuviéramos que aquí destacar?
No, que vamos a seguir trabajando por la unidad, por el consenso, y que ganas no nos van a faltar ni fuerzas.
Vale. Bueno, si te parece, hacemos...
Yo quería añadir una cosa, Arancha, que lo de las circulares me parece fundamental para las AMPAs, ¿eh? O sea, recibir... porque siempre que hay una huelga todo el mundo ya empieza a preguntar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer, y recibir siempre la circular planteando cuál es la postura de la FAPA y además proporcionándonos los impresos para justificar la ausencia del alumnado me parece fundamental, ¿eh?
Sí, muchas efectivamente. Da seguridad, bueno, a fin de cuentas para eso existe la Federación, ¿no? Hoy veo eventos de la agenda, comisión de seguimiento del convenio de colaboración para el desarrollo de acciones a favor de fomento del asociacionismo y la democracia participativa, anualidad 2014. Esto...
Hemos estado esta mañana Pilar, Juan, un compañero que ya le conocéis porque ha estado interviniendo en algún programa, y he estado yo,
Juan Torres,
el seguimiento del convenio que firmamos con el Ayuntamiento de Madrid. Y la verdad es que es un orgullo cuando vas a esas reuniones y decir qué bien trabaja la FAPA, no tenemos problemas con vosotros, sabemos que lo estáis haciendo bien, y les hemos explicado lo que hemos hecho en escolarización, en los bancos de libros, en la web, y hemos adelantado el encuentro de experiencias, la información que os podemos dar. Es el 22 de noviembre. Para que os
este miércoles
en la agenda, En principio estamos intentando cerrarlo en el Joaquín Turina, en Guzmán el Bueno. Mañana ya los tendremos la confirmación. Y la temática sobre la que va a girar el encuentro es sobre nuevas metodologías aplicadas en el aula, con tecnología. Vamos a intentar que haya algo de robótica. Y aunque el actor principal no son las APA, pero sí que son las que tienen que impulsarlo y animar al profesorado. Uh-huh. Intentamos que sea eso, un encuentro abierto a la comunidad educativa.
Esta comisión permanente del Consejo Escolar, que se reúne el martes 21 por la tarde, ¿qué tipo de documentos está trabajando ahora?
Está trabajando con el informe 2014 del Sistema Educativo Madrileño, que analiza el curso 12-13. Para que veáis el retraso que llevan los informes. Y ese curso fue especialmente dañino para la educación infantil, porque subieron las tasas de las escuelas infantiles, se pusieron tasas nuevas para los bebés, y a partir de ahí empezaron a dificultar a las familias el poder acceder a una educación para sus hijos. Y lo que decimos, las desigualdades de origen, entonces cada vez se acentúan más, ¿no? Porque no puedes llevar a tu hijo, porque además están concebidas de manera de custodia, de guardería, porque si tú estás en paro o tu pareja, pues no tienes puntos. Había antes colectivos que no tenían que pagar o tenían una reducción de precio, y ahora eso no existe.
Muy bien, pues vamos al siguiente día, el miércoles. Bueno, es el taller que se ha comentado hace un momento, de consejos escolares para quienes ya han iniciado el curso. Y me parece que esta semana también, hasta el fin de semana, tenéis cosas. Hemos encontrado en la agenda un evento para el domingo.
Es el ciclo de tarde.
Sí, educación y psicoanálisis, la educación que queremos. Ay, qué interesante, ¿no? ¿De qué va la peli?
No lo sé, porque va a ir Camilo, va a ir nuestro vicepresidente, así que le podéis llamar el lunes si queréis a él.
Educación y psicoanálisis, no sé, ¿tienes alguna...?
Es un ciclo de cine, ¿no?
Sí.
Ah, se va a proyectar, anda que yo también, se va a proyectar la película La Educación Prohibida, ¿no?
Ah, esa es un documental largo y muy interesante, para algunos muy criticable.
Sí, nosotros, por ejemplo, conozco que se está tratando en determinados sitios, en la universidad se está utilizando mucho esta película. Yo exactamente la relación con el psicoanálisis no la veo mucho, pero sí es una manera de entender la educación diferente y plantea una crítica a la educación más tradicional, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una película, es interesante.
Pues, bueno, con eso...
La crítica de cine también, es azul.
¿Eh? Hace de todo.
No, es que me la conozco bastante bien la película, la he trabajado bastante.
Muy bien. Bueno, pues Arancha, muchísimas gracias por otra vez estar con nosotros en este ratito de actualidad de la FAPA, y que tengas buena semana educativa.
Sí, lo último, que en breve saldrá una circular, porque vamos a convocar una asamblea extraordinaria.
Sí.
Entonces, para que estén pendientes las APAs, tanto de nuestra página web.
Pues ya que lo has soltado, ¿alguna pista sobre esa convocatoria? El tema.
Sí, pues la situación. Perdón, es extraordinaria, no es extraordinaria, es ordinaria. La situación actual del sistema educativo madrileño, como estamos, y sobre todo es con esa adecuación de los estatutos.
Ajá.
Pero claro, si poníamos solo adecuación de los estatutos, pues no llamaba mucho la atención.
Cierto, cierto. Muy bien, pues nada, convocatoria de esta asamblea ordinaria, pues para... no he tomado nota.
Estaremos pendientes.
Muy bien, gracias.
Bueno, Arancha, que no he tomado nota, ¿qué día has dicho?
No, el día todavía, como no ha salido la convocatoria, estaba la primera semana de noviembre.
Primera semana de noviembre. Bueno, pues que se vayan haciendo huecos en las agendas de las APAs. Pues, lo dicho, una buena semana educativa.
Un beso, Arancha.
Un besazo.
Estamos en Música Maestro. Vamos a dejarnos un poco de noticias y demás para cambiar un poco el ritmo y meter más música, que es un consejo de Asun muy, muy valioso. Y además que nos sirve para adelantar un poquito la siguiente sección, porque en este Música Maestro le hemos pedido a la persona invitada al programa de hoy en Toma la Palabra que nos diera alguna referencia de alguna música, alguna canción o algo así, ¿no? Algo que signifique para esta persona algo especial. Así que es el momento de presentar a María Rodríguez. Hola María, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Voy a subir un poquito más este micro y... Hola María, de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues gracias por venir hasta aquí.
A vosotros por la invitación.
Eres representante de CANAE, de una confederación de estudiantes. ¿Nos puedes hacer una síntesis qué es CANAE?
Sí, claro. Bueno, CANAE es la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Podríamos decir que, haciendo una comparación con las asociaciones de padres y madres de alumnos, es como CEAPA a nivel estatal.
Ajá.
Somos una organización apartidista, sin ánimo de lucro, y no, sobre todo lo que nos distingue es que no estamos vinculadas a ningún partido político ni a ninguna ideología. Nosotros trabajamos desde hace 27 años pues construyendo discurso acerca de qué para nosotros es la educación.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que después desarrollaremos todo esto mucho más.
Sí, por supuesto.
Pero como estamos en la sección musical, te habíamos pedido que nos recomendaras una canción que tuviera para ti algo especial o que significara algo en sí. Y la primera que hemos encontrado, de las dos que nos has enviado así a última hora según salías de clase, era The Beatles, A Hard Day's Night.
Efectivamente.
¿Y alguna razón, algo en especial?
Bueno, realmente me gustan bastante los Beatles. Es una música que me relaja mucho y en particular esta canción es como que me da fuerzas para seguir trabajando.
Ah, perfecto. Pues bueno, vamos a compartirlo con las y los oyentes. ¿Cómo lo traducimos? ¿Día duro de
sí.
trabajo por la noche? O sea...
Sí, realmente es algo así.
Sí, duro trabajo nocturno.
To hear you.
Bueno, pues aunque sea muy breve, pero vamos a dedicar un momentito antes de tomar la palabra a las informaciones o convocatorias que tenemos próximas, ¿no? Asun.
Muy bien, pues fundamentalmente esta semana tenemos como convocatoria específica el martes 21 hay huelga de estudiantes convocada por el Sindicato de Estudiantes. El miércoles 22 también sigue convocada la huelga de estudiantes y además hay una manifestación a las 12 que va de Atocha a Sol. El jueves 23 sigue la convocatoria de la huelga de estudiantes y en este caso hay una manifestación por la tarde a las 6:30 de Neptuno a Ministerio de Educación, es decir, como siempre, el mismo recorrido, con el lema de por una educación pública de calidad, no a la LOMCE, Wert y Figar, dimisión.
Estoy repasando algunos correos que tengo de notas de prensa, pero están todos dirigidos a las convocatorias, al apoyo, pues veo de Comisiones Obreras, también de UGT, apoyo a la movilización de estudiantes, la plataforma de Vallecas también nos manda un correo con ese apoyo a la manifestación. En fin, que hay muchas noticias en torno a este tema. Pero yo creo que ya es suficiente con lo que hemos comentado, que viene recogido por la Marea Verde. ¿Os parece?
Muy bien.
Vale, pues vamos a cerrar esta sección. Pues toma la palabra, es digamos el tema de la semana y ya lo hemos adelantado en la sección musical al presentar a María Rodríguez Alcázar, que es representante de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE. Es una confederación que reúne a, por ejemplo, FADAE, me parece que es la de Madrid.
Sí, efectivamente, en Madrid tenemos FADAEMAD, la Federación Autonómica de Asociaciones de Estudiantes de Madrid.
Comparabas esa relación, para que todo el mundo lo entienda, con la que tiene pues CEAPA, que es la Confederación Estatal de Asociaciones de Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en nuestro caso agrupamos las asociaciones de centros, se constituyen en federaciones y esas federaciones luego se unen dentro de la Confederación Estatal. Realmente nuestra estructura sí que es muy, muy semejante a la de CEAPA.
Eso, coordinarlo, supone una gran dificultad. ¿Cómo habéis llegado a organizaros? ¿Tenéis una sede? ¿Qué tipo de apoyos tenéis?
Sí, claro. Bueno, coordinarlo, claro que es una tarea bastante complicada. Nosotros tenemos a nivel de la Confederación una junta directiva, un equipo directivo con presidente, tesorero y secretaria. Y tenemos también una sede confederal en Madrid. Luego cada una de nuestras federaciones autonómicas y provinciales pues también tienen sus propios locales y su propio equipo directivo. Pero luego además, para coordinar lo que es el grueso de la actividad de la confederación, más allá de las actividades de gestión y de representación, tenemos comisiones de trabajo formadas por personas de nuestras federaciones y asociaciones de centro, que esas son, pues en nuestro caso son la Comisión de Comunicación, la Comisión de Participación y Promoción Asociativa, la Comisión de Educación y Política Educativa y la Comisión de Formación, donde vemos todos los cursos de formación que hacer para dirigidos a estudiantes.
¿Y desde qué edad tenéis socios, socias? Porque digamos que para mucha gente no hay mucha tradición asociativa en la escuela española.
No, efectivamente no hay mucha tradición asociativa y así nos cuesta también nuestra labor para atraer a los estudiantes. Normalmente los estudiantes empiezan a participar en asociaciones de estudiantes a partir de tercero de la ESO, con unos 14, 15 años. Nosotros agrupamos a estudiantes tanto de enseñanzas, bueno, secundaria, formación profesional, bachillerato y universidad. Entonces, hasta ese rango de edad, normalmente hasta los 22, 23 años suele haber gente.
Hasta los 23 años, ¿no? Y en ese proceso de formación, porque cuando vas creciendo, con a lo mejor con 15, 16 años, todo es enorme, hay una diferencia de edad que hace que a lo mejor veas a alguien de la universidad como si fuera pues ya una persona adulta muy ajena, ¿no?, a la etapa educativa de alguien de secundaria. Ese proceso, al final, ¿lo dirige fundamentalmente gente que ya está en la universidad o hay activos y activas personas que bueno, están en esas etapas de bachillerato?
No, por supuesto, sí que hay personas de esas etapas de bachillerato, sobre todo, que suelen estar dentro de las juntas directivas. Dentro de la confederación sí que es un poco más difícil que haya personas de secundaria. Sí que hay personas de formación profesional y sobre todo de universidad dentro del equipo directivo de la confederación, pero dentro de los equipos directivos de las federaciones sí que hay muchas personas de secundaria. Yo misma, cuando estaba en secundaria hace 2 años no más, era presidenta de mi federación de la región de Murcia.
Ajá, y te has trasladado de Murcia a Madrid por la universidad.
Sí, bueno,
y has seguido en contacto con el movimiento asociativo estudiantil.
Sí, efectivamente, pero bueno, nosotros realmente una vez que pasamos a ser junta directiva o equipo directivo de la confederación a nivel estatal, también nos desligamos un poco de nuestra federación. No nos desligamos porque seguimos manteniendo la coordinación con todas las federaciones, pero en el momento en el que estás en la confederación, representas a todas las federaciones.
Bueno, ¿y qué hacéis?
¿Qué hacemos?
Es una pregunta que si se la hacemos a Jesús Salido, presidente de CEAPA, pues también se quedaría diciendo, bueno, ¿qué no hacemos?
Sí, ¿no?
Pensando en relación al mundo educativo, ¿no?
Pues, a ver, en primer lugar, nosotros también formamos parte del Consejo Escolar del Estado, además de los autonómicos, pero me ciño al del Estado. Participamos con asiduidad y realizamos propuestas de mejora, enmiendas a toda la normativa educativa que va a...
O sea, ¿os estudiáis la normativa o previa a la publicación de la normativa?
Sí, la verdad es que sí, y hacemos un trabajo realmente, realmente serio en este órgano, diría yo. Porque sí que conlleva mucho trabajo ir estudiándote todos los proyectos normativos, todas las órdenes, reales decretos, analizando cómo puede afectarlo más positivamente al alumnado, y sí que es cierto que hacemos una importante labor ahí. Luego, además, con el Consejo Escolar del Estado, también en su informe anual sobre el sistema educativo, pues hacemos propuestas de mejora para mejorar la educación, y muchas de ellas, sobre todo, coordinándonos también con CEAPA. Luego, ya a nivel más nuestro de la confederación, solemos hacer encuentros de representantes estudiantiles, sobre todo encuentros de formación, ya que pues los estudiantes en secundaria no suelen tener formación para ejercer la participación, no saben cuáles son los canales para poder participar en su vida diaria en el centro. Y también un importante taller que tenemos ahora en marcha es el programa de talleres de participación en centros educativos, por el cual ofertamos a los centros educativos que nos soliciten hacer un taller en su centro, en el que explicarles justamente a los estudiantes en una hora de tutoría, en educación para la ciudadanía o simplemente en una hora que nos reserven para ellos, cuáles son las vías para participar en su centro y por qué participar, como para plantar la semilla de la participación
en esos estudiantes. Me parece fundamental, porque lo que hemos observado en los centros, sobre todo en los de secundaria, es que los estudiantes no saben muy bien qué hacer, no saben muy bien cómo participar, aunque lo único que saben es a partir de los delegados de clase, pero creo que se necesita formación. Entonces, vosotros, ¿cómo os ponéis en contacto con los centros, con los equipos directivos o a través de qué?
Nos estamos poniendo en contacto, enviando una convocatoria a todos los centros educativos a partir de su dirección institucional de correo electrónico, aunque esta realmente hay veces que no es demasiado efectiva con algunos centros, pero también nos estamos tratando de coordinar con otras organizaciones que actúan en los centros, como son las asociaciones de padres y madres. La verdad es que cualquier apoyo para llegar a los centros también para nosotros sería de mucha utilidad. Y la idea sí que es ponernos en contacto tanto con los estudiantes, en este caso sobre todo los representantes a partir de la Junta de Delegados, y también con los equipos directivos, que al final son los que autorizan o no que podamos entrar en esos centros. Entonces nos ponemos en contacto con ellos y a partir de ahí pues gestionamos un taller en el centro educativo en el que van, pues en nuestro caso, uno o dos estudiantes a impartir este taller con dinámicas para...
Pues estaría muy interesante que os pusierais en contacto con las AMPAs, por lo menos.
Sí, sí, sí.
En mi centro estaría...
Y nosotros encantadísimos de poder hacerlo y de seguir colaborando, uh-huh. Ya que lo estamos haciendo también a nivel estatal con CEAPA.
Estos encuentros, creo que el último en torno al profesorado, ¿qué nos cuentas de ellos? ¿Que hay puntos de vista que coinciden la imagen?
Sí, bueno, efectivamente, otra de las acciones que lleva a cabo la Confederación y sobre todo ahora que hemos ido retomando el convenio de colaboración que tenemos desde 2008 con CEAPA, es encuentros de debate. El último ha sido este fin de semana pasado, en torno al tema del profesorado. Y bueno, la verdad es que sí, extrajimos bastantes conclusiones acerca de la visión que tenemos tanto padres, madres y estudiantes sobre cómo mejorar la función docente y lo hemos valorado muy positivamente porque realmente nuestros participantes y también los participantes de CEAPA no esperábamos que fuese a ir tan bien, que hubiera tantas cosas que pudiéramos tener en común y que pudiésemos llegar a tantas conclusiones. Todavía estamos a la espera, acabamos de terminar de tener el documento final con todas las conclusiones, pero sí que es cierto que estos espacios de intercambio se agradecen y vamos, ha sido el primero, pero desde luego que no será el último.
¿Se podría adelantar alguna conclusión o alguna idea? ¿O es algo que es mejor que no se mueva porque, bueno, a lo mejor el profesorado se siente ahí... pues analizado y...
No, a ver, tampoco creo que el profesorado se pueda sentir analizado. Nosotros, la intención de este encuentro no era ni mucho menos criticar al profesorado y hacer cosas en contra de él, sino extraer conclusiones de aspectos que nos incumben al profesorado, a familias y a estudiantes sobre el desarrollo de la función docente y cosas que nosotros les proponemos para que mejoren. Que le proponemos al profesorado y también que le proponemos a las administraciones educativas para que mejoren las condiciones para que el profesorado pueda ejercer verdaderamente su labor. Si puedo adelantar o no alguna conclusión, pues bueno, realmente sí, alguna sí, aunque no me quiero aventurar porque luego cada organización también tenemos que aprobar este documento, pero sobre todo algunos temas que estuvimos debatiendo fueron la formación docente, estuvimos hablando de si todo el mundo, cualquier persona para ser profesor debería cursar el grado de magisterio en este caso. Por ejemplo, una persona que curse, que haya hecho arquitectura y después quiera dedicarse a ser docente, si tendría uh-huh. que cursar o no este grado. Uh-huh. Y llegamos a la conclusión de que sí. Que
hay el grado completo, los
sí.
cuatro años.
Uh-huh. Efectivamente.
Ajá. Además de el grado de la especialidad, pues, de física, pues el de...
Claro, porque en este grado de magisterio es donde se adquieren conocimientos específicos sobre pedagogía, sobre cómo comunicar, cómo gestionar conflictos, y eso no lo va a aprender en otra parte.
¿Y la sociedad puede entender algo así tan...? Porque es el doble, ¿no? Es de exigencia.
Sí, sí,
y,
sí.
Me estoy acordando ahora mismo de un profesor de la escuela de no es magisterio, de formación del profesorado de la Universidad Autónoma, que hace unos días en la clausura, bueno, de la entrega de los del grado de la beca que llaman a esta cinta a quienes
la orla.
No, beca la llaman.
Sí, beca.
Sí, para mí beca era una cosa, pero no, esa cinta que se ponen delante se llama beca también. Y entonces este profesor contaba que había hecho física, me parece que cuántica, y que después había estudiado pues magisterio, y que con ese currículum dijo: yo voy a ir arrasando, se van a pelear por mí porque tal. Y nos contó la anécdota de que justo cuando llegó a las escuelas y veían que tenía pues esos estudios que después continuaban con con unas enseñanzas pedagógicas y demás, pues justo pensaban que estaba loco y retiraban su currículum desconfiando más de él que de quien solo pues presentaba pues la titulación requerida, ¿no?
Claro, pero bueno, el hecho actual es que realmente no estamos valorando lo suficiente la función docente. Estamos diciendo que cualquier persona haya estudiado lo que haya estudiado puede ser profesor. Puede ser una excelente persona, puede tener excelentes conocimientos, en este caso sobre física cuántica, pero a lo mejor no lo sabe transmitir simplemente. Y ¿cómo se enfrenta esta persona a un conflicto entre sus alumnos? Realmente son otro tipo de competencias que obviamente no adquieren el grado ni de arquitectura, ni de física, ni en otra parte. Solo adquirirían el grado de magisterio. Lo que sí que hablamos es que luego esos profesores, quizá a la hora de un máster, no tendría que las asignaturas de contenido sobre física o dibujo técnico, obviamente los tendría convalidados, no tendría que cursar tanto, pero pero sí que es cierto que para ser docente pues tendría que tener unas competencias específicas.
Bueno, pues vamos a esperar ese documento y no ponerte más aprietos de los necesarios, porque el siguiente aprieto es la valoración. ¿Cómo estáis viendo desde CANAE este inicio del curso 2014-2015? Ya llevamos unas cuantas semanas y bueno, además estamos en un momento en el que se convocan manifestaciones y huelgas. ¿Cuál es la postura de CANAE en este tema?
Bueno, empiezo desde el principio con lo que me comentabas, una breve valoración del curso. Realmente este curso ha iniciado como si no pasara nada nuevo. La situación en los centros parece ser la misma, cuando realmente se han llevado a cabo cambios sustanciales muy muy importantes. Para nosotros este año este curso, el 2014-2015, es el curso gris de la participación educativa. Empezando por, sobre todo, los consejos escolares y este cambio de que pasen de ser órgano de decisión a un órgano consultivo y que se le haya quitado a la comunidad educativa su legítimo poder de gestionar el centro. De gestionar, bueno, de tomar las decisiones en el centro. Sí que es cierto que hay algunos centros donde esto no está afectando tanto por voluntad de los equipos directivos, pero claro, en aquellos en los que ya antes estaban cometiendo ciertos excesos, pues hay un respaldo legal para que los equipos directivos, y en este caso el director o directora, puedan seguir tomando las decisiones del centro. Realmente, bueno, lo que más afecta a este inicio de curso, podemos decir que es la media aplicación de la LOMCE, aunque todavía no afecta a primaria ya educación secundaria, entonces no se notan tanto los cambios como decía. Sí se ha notado la implantación de la formación profesional básica, aunque es cierto que realmente en los centros los contenidos no están cambiando tanto como con respecto a los PCPIs, y por eso digo que los cambios no parecen tan sustanciales, pero realmente todo esto lleva una filosofía de fondo que sí que es muy importante, y eso es lo peor, que se están produciendo cambios y quizás no nos estamos dando demasiado cuenta de lo que esto conlleva. Me preguntabais también acerca del inicio del curso, las movilizaciones de estudiantes. Nosotros realmente no apoyamos estas huelgas de estudiantes que han sido convocadas por el sindicato de estudiantes recientemente. Nuestra organización y bueno, muchas otras también se ha visto de la comunidad educativa, consideramos que la huelga es la última medida de presión. Y si estamos utilizando esta última medida de presión en todo momento, deja de tener efectividad. Realmente analizando las huelgas que se han ido convocando y la frecuencia con la que se han ido convocando, nos hemos dado cuenta de que esto también genera un desprestigio para el sector estudiantil. O sea, de cara a la opinión pública, los estudiantes somos los que estamos todo el día en la calle, cuando realmente muchos estudiantes, como hemos podido comprobar nosotros, están hartos de esta huelga. De estas huelgas, manifestaciones, de estos parones de clase. También creemos que estas huelgas ahora mismo pueden generar una debilidad para el resto de sectores, ya que cuando realmente queramos utilizar este mecanismo como mecanismo de presión, será algo tan explotado que realmente no tenga, o sea, no cumpla la función que para nosotros tiene. Sí que es cierto que pese a todo compartimos el diagnóstico que se hace, que la situación no está para tirar cohetes, que obviamente tenemos un problema y que la implantación de la LOMCE, las tasas universitarias, todo el problema de las becas y sobre todo su asignación tardía y este hecho de que se concedan por méritos académicos, pues no lo compartimos, pero no creemos que esta sea la solución ahora.
Bueno, las líneas de trabajo que tenéis, una está relacionada con los las tecnologías, las nuevas tecnologías. Vosotros ya sois una generación digital, que dicen. Yo no sé si esto es un tópico o no.
No, realmente no es ningún tópico. Es totalmente cierto. Nosotros somos nativos digitales y obviamente tenemos muchas más facilidades para adaptarnos a las nuevas tecnologías y para usarlas que aquellas generaciones que no lo son. Sí que es cierto que en cuanto a su aplicación al aula, ahora estamos viendo toda la revolución de las aulas, aulas que ya directamente dan todas las clases en tablet, y esto puede estar bien y compartimos que en el futuro será así, pero la forma en la que se están implantando en la actualidad no es la mejor. Decimos esto porque realmente muchos centros, sí, se hacen clases con tablets, pero ¿están las clases preparadas para que todos los alumnos vayan con sus tablets? ¿Hay enchufes suficientes por si se necesitaran? ¿Tienen todas las familias la capacidad de comprar estas tablets?
Y perdóname, sobre todo, ¿están los profesores formados, los profesores que no son nativos digitales, están formados para enfrentarse a desarrollar su docencia a través de las nuevas tecnologías?
Efectivamente, yo diría que no lo están, pero bueno, no lo digo solamente yo. El año pasado, justamente, también la mencionaba antes, la Federación de la Región de Murcia, con un centro específico que había implantado varios cursos con tablets, varios primeros de la ESO, realizaron un estudio, preguntaron a los estudiantes qué opinaban de estas nuevas clases, y justamente una de las conclusiones que sacaban de este estudio era que sus profesores no estaban formados para ello y que perdían mucho tiempo pues con el arranque, a la hora de explicar los contenidos, con que no sabían de pronto qué era lo que le pasaba a la tablet. Y realmente esto es un problema porque no se está aprovechando. O sea, yo creo que sinceramente todavía no estamos preparados para asumir esto. Lo que hablaba también, una de las cosas más importantes que está generando esto y más triste es que está generando una segregación también por el nivel económico, porque los centros no están facilitando, por lo menos no todos, no están facilitando estos aparatos para todos los alumnos, y al final son las familias que más favorecidas económicamente las que pueden acceder a estos recursos.
Realmente es un gran problema todos los cambios, son traumáticos a veces. De hecho, estoy pensando ahora profesores que de pronto con toda una carrera profesional de más de 20 años se ven obligados a dar clases en otra lengua que desconocen, cuando sus alumnos han crecido ya quizá desde la etapa infantil utilizando esa lengua, y además pues han salido al extranjero y tienen pues una competencia lingüística bastante desarrollada, aunque no sean bilingües. Pero ese profesorado que de pronto se ve con unas tecnologías, con una tal, pues ¿qué se hace?
Sí.
¿Qué hay que hacer?
Nosotros compartimos que realmente todo el profesorado no está bien formado para asumir estos nuevos cambios que se están produciendo. Pero sí que es cierto que esto es el futuro. Por aquí irá la educación también de los docentes, así también lo consideramos este fin de semana. Lo que sí decimos es que estos cambios hay que hacerlos, pero hay que hacerlos progresivamente y siendo conscientes de los impactos que tienen en los centros. Como hablaba de la segregación por nivel económico, también se produce una segregación en las aulas según los niveles académicos de cada estudiante en estas aulas bilingües. Y por supuesto, comentabas que no todos los profesores que tienen que acostumbrarse a dar una clase en un idioma que desconocen. Realmente no deberían desconocer este idioma si están dando clases en ellas.
No era necesario antes y tampoco realmente es necesario. Es decir, el invento del bilingüismo en sitios como la Comunidad de Madrid es, digamos, una apuesta política de hace pocos años. Había otro sistema con el Ministerio, pero desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se ha implementado un sistema que era casi obligado seguirlo para poder sobrevivir, porque si no, la gente se iba a otros centros, ¿no?
No, pero a lo que me refiero no es a eso, sino que a los profesores que están en este sistema deberían, en ese sistema bilingüe, deberían tener una cualificación para ello. Es decir, claro, tendrían que tener el nivel suficiente de idioma para poder verdaderamente impartir esa enseñanza. Y lo que no nos sirve a nosotros tampoco es que un profesor de un aula bilingüe tenga un nivel B2, cuando seguramente sus alumnos ya tienen un nivel B2.
Sí, ¿no? Es un grave problema, ¿no? Se han sumado al bilingüismo centros y el profesorado no estaba preparado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Echamos a ese profesorado? ¿O realmente tomamos conciencia de lo que tenemos y se hace algo progresivo?
Hombre, realmente la labor de los consejos escolares, en ese caso, a la hora de valorar su cambio hacia el bilingüismo y la implantación de estos nuevos cursos bilingües, sí que era valorar los recursos de los que ya disponía el centro. Porque, claro, tú no puedes vaciar un centro del profesorado que tiene actualmente porque quieras implementar un sistema determinado. O sea, tienes que hacer ese equilibrio dentro de toda tu comunidad educativa, de las necesidades del entorno y los recursos de los que dispones en ese momento.
Sí, eso desde un punto de vista lógico, racional, pero muchas veces las decisiones se toman porque si no nos apuntamos al bilingüismo no vamos a tener alumnos y nos van a cerrar las plazas, ¿no?
Sí que es cierto que la cuestión del bilingüismo es algo que se está implantando ya en casi todos los centros educativos y como digo, es algo del futuro. O sea, los centros
pero es en la Comunidad de Madrid, tú vienes de Murcia y en Murcia también.
Sí,
está...
en Murcia. Es que justamente recuerdo mis últimos consejos escolares de centro en los que se discutía si implantar o no una sección bilingüe dentro de mi propio instituto. Es algo que se está haciendo en casi todos los centros
desde
de
luego,
España. Vamos.
El dominio del idioma inglés es indudable que todo el mundo debería de hacerlo, ¿no? Como los países europeos, que todo el mundo tiene un nivel de inglés muy aceptable.
Sí.
Ahora, también hay muchas maneras de hacer que la población tenga ese tipo de competencias, ¿no? Y
no, por supuesto.
Esa es la crítica más.
Hay otros factores que afectan mucho. Por ejemplo, no podemos comparar nuestro nivel de inglés con el de estudiantes de Noruega, por ejemplo, o Finlandia. Ellos ven la televisión en inglés.
Los belgas, los holandeses.
Yo confío en que futuras generaciones, a partir de ver series en inglés y demás, que ahora sí que se lleva bastante, estas cosas cambien en el futuro, pero realmente, si seguimos con el sistema actual, de que casi no utilizamos el inglés para nada en nuestras etapas más tempranas, realmente sería bastante difícil que pudiéramos tener un nivel de inglés o de una segunda lengua extranjera comparable al de otros países de Europa.
Estoy viendo vuestra página web y está llena de cosas muy distintas y de hecho en la agenda ahora estoy viendo un curso Education in Citizenship has not, y eso se corta, no lo puedo ver. Has to be BIP. Y otro, What is your need?
Sí, bueno, realmente esos cursos que están son los cursos que recopilamos. No son propiamente cursos que hacemos desde la Confederación, sino son cursos de otras organizaciones a los cuales tenemos convocatorias y las difundimos a todas nuestras federaciones y asociaciones para que puedan apuntarse. Porque nosotros consideramos que uno de los aspectos más importantes para poder estar para poder participar es tener la formación suficiente para hacerlo. Entonces todos esos cursos, la mayoría en inglés internacionales, pues suplen esta carencia de formación que pueden tener los estudiantes por el hecho de no haber participado nunca, seguramente.
En esta página web veo que en portada destacáis que, pues, esa negativa del Consejo Escolar del Estado a una propuesta que habíais hecho de becas. Realmente la situación de las becas, el recorte en presupuestos de becas ha sido brutal y quizá, no sé, ¿en qué línea iba vuestra propuesta?
Bueno, nuestra propuesta sobre becas, sobre todo lo más importante, es volver al sistema que había anteriormente, antes de la reforma, donde se pedían unos nuevos requisitos para conceder estas becas, porque nosotros consideramos que las becas no son algo que se deba dar por mérito. Las becas son un elemento de equidad del sistema para garantizar que todo el mundo pueda acceder a la educación. Entonces, sí que estamos a favor también que si se quiere fomentar la excelencia, se puedan dar otro tipo de premios a la excelencia. Pero las becas no deben ser en ningún caso un elemento un elemento en el que se tenga en cuenta esta excelencia académica o este mérito. Lo que también defendíamos nosotros en este consejo escolar ya hace unos meses en realidad era que pues que se volviera a dar dinero para en concepto de transporte, en concepto de material escolar, y que no se redujeran las cuantías. También que se eliminase la fórmula de una cuantía fija y una cuantía variable que dependiese de los requisitos académicos.
Pues interesante, desde luego, la propuesta. Hay un tema que, bueno, ha quedado ya pasado el verano y hacíais ahí pues una llamada de atención pidiendo que se parase la violencia en la franja de Gaza. Habéis seguido con atención entonces toda aquella situación, ¿no?
Sí, bueno, a ver, realmente nosotros dentro de nuestros consejos confederales, que son los órganos que reunimos trimestralmente para con nuestras federaciones, trabajamos diferentes temáticas de modo de resolución, y uno de los aspectos que en ese Consejo Confederal de julio interesaba por su actualidad era el conflicto de Gaza y justamente el bombardeo de escuelas
de la ONU. Sí,
sí, escuelas de la ONU. También, después de eso, sí que es cierto que ahora mismo la web no está actualizada. Nuestro último Consejo Confederal, que fue hace 2 semanas, lo que aprobamos también fue una resolución por las elecciones a delegados y delegadas de centro, donde recomendábamos a los equipos directivos, a los tutores y a las tutoras que informaran bien acerca de cuáles eran las funciones de los delegados y delegadas de clase, y que se fomentara la responsabilidad en los estudiantes a la hora de realizar estas elecciones.
Sí, porque quería decir una cosa. Muchas veces en muchos centros de secundaria se utilizan a los delegados para tomar notas de las faltas de los alumnos que están faltando, ¿no?
Para tomar nota de la falta, para ir a por tiza, para subir fotocopias. Efectivamente, en muchos centros los delegados y delegadas son poco menos que criados de profesores. Nosotros lo que defendemos sobre todo es que se haga una verdadera formación de cuáles son las funciones de estos delegados, y que también fomentar la responsabilidad de los miembros del aula, de que a la hora de hacer su elección tengan en cuenta las aptitudes y las actitudes de los estudiantes para ser los representantes de ese aula. Porque es cierto que muchas veces los y las estudiantes tienden a elegir a su representante por la popularidad que tiene y no por el criterio de quién es la persona que mejor me va a poder representar. Luego, además, lo que también pedíamos con esta resolución era que se informara correctamente a estos delegados después de que podían hacer reuniones de junta de delegados sin contar con un miembro del equipo directivo, que esto
sí,
es
sí,
algo
eso
que...
Sí, eso es muy importante. Además, hay equipos directivos que no promueven para nada el tema de la junta de delegados y entonces... Porque los deberes y los derechos de los delegados, por ejemplo, tienen que estar recogidos en el reglamento de régimen interior, ¿no?
Sí. Bueno, realmente... No tiene por qué estar, porque ya está en normativa específica acerca de eso, pero sí que sería recomendable que quedase y que todo el mundo tuviera claro cuáles son verdaderamente las funciones y en qué se traduce esa normativa verdaderamente en el aula. O sea, que no se quede en un mero artículo que posiblemente los estudiantes no entiendan, sino que los tutores traduzcan ¿qué significa eso?
Y sobre todo que cuando les manden a hacer cosas que no se corresponden con sus deberes y obligaciones, ¿no?
Claro.
Pues puedan decir aquí...
Claro, que puedan decir, negar. No, esto no es, esta no es mi labor. Lo que también defendíamos nosotros era que, a partir de esta resolución, era que las juntas de delegados se convocasen una por lo menos al mes en la que pudieran hacer un seguimiento de cuál era la situación del centro y la situación de los grupos. Es decir, como que hicieran un trabajo más pautado y...
Más organizado.
Sí, más organizado, que los delegados y delegadas analizasen más, bueno, no solo ellos, sino que dinamizasen su clase para extraer cuáles son las conclusiones y... qué cosas están funcionando, qué cosas no, qué propuestas tienen para mejorar el centro.
Y una pregunta, ¿de qué manera, cuál es el canal o el cauce que tienen que utilizar los estudiantes cuando un equipo directivo de un centro educativo no les permita reunirse, no les permita poner carteles anunciando convocatorias? ¿Cuál es la vía de...?
Pues ahí realmente tienen varias vías. A partir de la junta de delegados, bien pueden, si en su centro hay una asociación de estudiantes, esta asociación de estudiantes puede también hacer más presión a través de la federación a nivel autonómico, sino otra vía que se puede utilizar también a partir de estos representantes estudiantiles es directamente hablar con el inspector educativo o inspectora de que le corresponde a ese centro educativo. Muy y ya bien. Pasa uh-huh. todo a manos de consejerías de educación.
Muy bien. Bueno, yo estoy mientras viendo vuestro Facebook, donde se puede ver clarísimamente la enorme actividad que tenéis constante, que no habéis parado. Y es que son tantas cosas que el tiempo nos ha pillado, tenemos que terminar ya el programa y nos está esperando Valentín, que vamos rápido. María Rodríguez de CANAE, muchísimas gracias por tu labor, por estar con nosotros y por haber explicado también pues todo ese amplio iba a hablar de trabajo, no quería repetir la misma palabra, pero en fin.
Encantada de estar aquí de poder difundir también lo que hacemos desde CANAE.
Pues nada, quedamos para otra vez y ahora íbamos a meter a la sintonía de Valentín, pero nos ha desaparecido justo en este momento. Vamos por la antigua. Quedamos solo en el refrán de Valentín y lo tenemos ya con nosotros. Valentín.
Hola.
Hemos tenido que coger tu antigua sintonía porque nos ha desaparecido rápido, sin saber cómo, la actual de los refranes.
Bueno, no te preocupes.
Bueno, tenemos como siempre nada de tiempo, un minuto escaso para plantearte qué pasa con una persona que pide a lo mejor la conciliación de la vida familiar como madre o como padre, ¿no? Y en el trabajo eso hay sitios donde no está bien visto, o eso parece, o al menos esta fue la excusa que se dio en un lugar llamado Hortaleza.
Sí, bueno, pues mira, yo he escrito a ese respecto. Herodes es concejal. Dicen que allá en la historia un personaje malvado asesinó a muchos niños, sin llegar ni por mucho a tanto. Hoy día queda una duda. ¿Sigue su espíritu aún? En una concejalía de distrito, un concejal heroidiano destituye de su trabajo a una eficaz empleada por tener un hijo y querer dedicarle un tiempo normal, y no en cuerpo y alma a su trabajo y sin tiempo reglamentado. ¿Alguien con dignidad puede entender esto? Pero lo peor es que para cometer la felonía se apoya en algo también femenino, la botella, lo que viene a demostrar que para poder romper algo hay tal vez un refrán que dice: no hay cuña mejor que la de la misma madera. Pobre Hortaleza, ¿en qué manos has caído?
Ha saltado ya la sintonía de despedida. Vaya, a ver si se aclara este asunto, porque hay quien dice que ni lo de la maternidad, en fin, que hay más de una mentira en toda esta historia. Que Valentín, muchas Dime. Gracias por tu texto, por tu reflexión y tu sabiduría, como siempre.
Nada, sabes que me tienes a tu disposición.
Pues nada, una buena semana, un abrazo.
Un beso,
gracias,
Valentín.
Igualmente, Juan.
Adiós.
Pues vamos a despedirnos ya a Zoom, radio@fapagenderdelosrios.org para lo que se quiera.
Hasta ¿Vale? la semana que viene.
Un abrazo.